Entramos en la cocina, que no dejamos de visitar estos días, tras la estancia en la cama, una breve escalada en el baño, la meta puesta en el sofá, pero tras visitar el pasillo o recorrerlo una y otra vez para ir quemando calorías, y ya en la cocina nos espera Gorka Barredo. Hola Gorka, eguerdión.
Hola Miriam, buenos días. Sí, habrá más de uno que se haga maratones en casa, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que hay gente que está haciendo kilómetros pasillo adelante, pasillo atrás, que es un poco la reivindicación del pasillo, que lo quitábamos porque nos parecía perder espacio y mira tú, lo estamos echando de menos como los balcones.
¿Mm? Pues sí, ya te digo, el que no tenga pasillos a día de hoy lo va a pasar hasta mal. Fíjate que de vez en cuando estas cosas que nadie quiere el pasillo tal, pues te puede venir hasta bien, pero bueno. Pues eso nada, es. aquí estamos.
En los 80 se cerraron los balcones. ¿Mm?
Acabo de terminar ahora mismo de grabar, había cancelado un momento, luego seguiré, pero bueno, aquí estoy otra vez encantado de estar en Radio Euskadi otra vez contigo y con todos los oyentes.
Eso es. Bueno, vista la receta que hoy nos propones, nos has pedido que pongamos, atención, esta canción.
Porque yo soy el rey del pollo frito, el rey del pollo frito, el rey del pollo frito.
Durante un tiempo Ramoncín fue el rey del pollo frito, pero tal vez sea Gorka Barredo el nuevo rey de ese pollo frito, porque la receta que hoy traes es de las más exitosas de Que Viva la Cocina, que tiene más de 2 millones de reproducciones en YouTube, casi nada. El nuevo rey...
En YouTube 2 millones y en Facebook, ahí no lo sé, pero tendrá...
Impensables, eso es.
Sí, 15 puede ser, por decirte algo, pero sí, es muchas
15
más.
Millones.
15 millones, sí, en Facebook es que al final... Facebook, al menos para nosotros, es coger los números de YouTube y multiplicarlos por 10. Porque siempre, Facebook, no sé por qué, por alguna razón, siempre aquí nos va mejor. Entonces, por ahí, o sea, 2 millones es que se quedan nada en YouTube comparado con Facebook.
Madre mía, es verdad que hay gente que tiene menos votantes.
Sí, ya te digo, visto así, pero en Estados Unidos también, ¿verdad? Que allí el número de votantes se multiplica por 10 con respecto a España, pero fíjate. Pero fíjate que esto al final es lo decide la gente. Es decir, yo subo el contenido, yo se lo ofrezco a la gente, pero luego es la gente la que se queda con ello o lo desecha, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que subo un pollo frito, que es, pues, primero, carne de pollo, que yo no sé qué le pasa a la gente con el pollo, pero le encanta. No sé si es porque es barato, porque tiene poca grasa, por lo que sea, pero le encanta. Pero luego también el tema de la fritura. El tema de la fritura, le coges, le añades esa grasa que no tiene, tal, y ya la gente se vuelve loca. Te coge el vídeo, te lo comparte, lo disfruta, luego lo hacen en casa, te mandan fotografías, que eso es lo que a mí me encanta. Y al final son la propia audiencia la que elige los vídeos, ¿no? Entonces este vídeo es uno de los que efectivamente lo está petando, perdón por la jerga, pero es lo más adecuado, que lo está petando de todo nuestro canal.
Oye, estamos haciendo o a punto de hacer pollo frito tipo americano, que entiendo que es muy sabroso, no será lo más light. Dime que la clave de que sea americano el título está en el rebozado y no en la salsa barbacoa, porque cuando les ponen esas salsas dulces a mí no me gusta nada. O sea,
sí,
si hay salsa ir aparte, entiendo.
Hay una salsa que se llama Buffalo Wings, o sea, es unas alitas de pollo, se llaman Buffalo Wings, y efectivamente esto es una salsa muy picante, que luego le puedes ajustar el sabor del picante en tu gusto, ¿no? Pero sí que es como una salsa muy fuerte, es muy dulce, como dices tú, y bueno, esa todavía es más engordante todavía. La que vamos a proponer hoy no es esta, es otra cosa, es la típico pollo frito Kentucky, que tiene ese rebozado exterior fuera, que es muy crujiente. No es el típico empanado que conocemos aquí en España, que es el típico harina, huevo y pan rallado, sino es una especie de rebozado un poco especial y nos queda un pollo muy jugoso y muy, muy crujiente y muy sabroso, por supuesto.
Bueno, vamos a comenzar con el primer paso, que es preparar la mezcla donde va macerándose el pollo.
Para comenzar vamos a poner una buena cantidad de leche en un bol. Y vamos a añadir harina de trigo, cada medio litro de leche unos 300 gramos de harina. No obstante, después veremos un truquito para saber si la masa está lista sin necesidad de cantidades. De momento vamos a echar una pizquita de sal. Y después unas especias al gusto. Puedes echar las que quieras, pero una buena sugerencia de ellas son una cucharada de orégano, otra de pimentón dulce también conocido como paprika, otra de curry, otra de cebolla en polvo y otra de ajo en polvo.
Bueno, pues son en principio, quizás el curry sea de esas cosas que haya quien no tenga en casa, pero la mayoría de quienes te siguen pues ya saben más o menos qué tipo de fórmulas utilizas. Es bastante sencillo en principio en lo que a material se refiere, ¿verdad?, en los ingredientes.
Sí, ya ves, hemos partido leche, que bueno, hoy en día con la situación esta pues ya no me atrevo a decir nada casi, ¿no? Pero bueno, ¿quién diría? ¿Quién no tiene leche en casa? Y un poco de harina. Cantidades, pues aproximadamente, por redondear, porque al final gramo arriba, gramo abajo tampoco va a significar una gran diferencia, por redondear sería el doble de leche que de harina. ¿vale? Entonces, unos, por ejemplo, 500 mililitros de leche por 250 gramos de harina. Lo mezclamos bien y luego añadimos aquí las especias un poco al gusto. Para mí sí que son totalmente indispensables tanto el pimentón como el curry, que le va a dar un toque a esto, pero brutal. ¿Eh? Y luego a partir de aquí podemos añadir un poco lo que queramos, pues orégano, cebolla en polvo, ajo en polvo, tomillo, romero, un poquito lo que vayas encontrando por ahí, ¿no? Pero ser un poco generosos a la hora de echar aquí especias, porque luego tampoco vas a ver tanto, tanto, tanto. Es decir, son muy agradecidas aquí estas especias.
Vale, Gorka, yo tengo una duda. Dices ser generosos echando, pero de una. ¿O tú echas lo mismo romero que orégano en la misma mezcla?
Sí, un poquito al gusto, ¿no? Pero más que echar de cantidad es echar muchas. Más que echar mucha cantidad de especias es echar muchas especias, pero poca cantidad de cada una de ellas. No, un poquito al gusto. A ver, si eres muy especiero, yo, por ejemplo, es que lo soy. A mí las especias me vuelven loco. Pues entonces yo puedo echar un poquito más. Oye, que a lo mejor no me gusta tanto la especia porque luego sabe muy fuerte, pues podemos echar, en vez de una cucharada, pues podemos echar media cucharada, pero mejor echar de mucha cantidad de especias. Y así luego esto, es que aquí está la clave, las especias que tiene este rebozado.
Luego hay otra clave que ya me están preguntando, así que vamos a escuchar cuál es el truco, cómo sabemos que la mezcla está en su punto.
Una vez que la hayamos mezclado, ahora es cuando toca el truquito para saber si está lista. Lo que debe hacer la masa es pegarse un poquito a la varilla, pero enseguida caer. Si se pega en exceso la varilla, lo que tenemos que hacer es echar un poquito más de leche, pero si por el contrario no se pega nada de nada, lo que debemos hacer es echar más harina.
Bueno, echar más harina en caso de que la cosa no esté como esperamos. ¿En tiempo más o menos qué nos puede llevar para organizarnos el hacer esta fase?
Bueno, hacer esta fase nada, lo que mezclamos la leche, la harina, las especias, mezclar, nada, 3 minutos. De momento hasta
aquí
3 minutitos.
No hay que dejar reposos como en otras cuestiones.
Sí,
como,
el reposo viene ahora. El reposo va a venir ahora, pero de momento, hasta este punto, 3 minutos nada más. Y es muy importante la textura de la harina, porque si nos queda muy engrudosa, muy engrudo, muy densa, muy con demasiado cuerpo, pues luego el pollo, digamos que va a ser todo lo de fuera, va a ser harinasa y no va a molar tanto. Pero por el contrario, si no se pega nada de nada de nada a la varilla o al tenedor donde hagamos la mezcla, pues el pollo no lo va a absorber. Entonces, lo contrario, no va a tener apenas mezcla. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que se pegue un poquito. De todas maneras, con las cantidades que habíamos dado antes, el doble de leche que de harina. Tenemos con ese concepto, más o menos acertamos.
Entiendo que lo vamos a hacer con muslos porque es la receta de hoy, pero se podrá hacer igual con trocitos de pechuga o con alitas, ¿no? ¿O es más
sí, claro,
con alitas?
Eso es. Lo que pasa es que el muslo, pues ya sabemos, tiene un poquito más de grasa que la pechuga y a lo mejor queda más jugoso, ¿no? Pero sí, podemos coger una pechuga, la troceamos así en cubitos más bien hermosos, grandecitos, y igual, o con las alitas igual, cogemos lo que se llama el muslito de la alita, que es la parte del ave que está pegada al cuerpo, cogemos solamente esa parte, el otro no nos serviría a lo mejor para esto, y lo mismo, lo pasamos por aquí y efectivamente nos sirve igual, sí.
Bueno, pues con el trocito que tengáis, o si habéis comprado el pollo entero, pues vais probando a ver cómo os va gustando. Es el momento de dejar reposar el pollo en la mezcla. Vamos a escuchar cómo va esta fase.
Para el pollo vamos a necesitar unos muslos, pero que tampoco sean demasiado vikingos. Es decir, unos muslos pequeños o medianos, no muy grandes. Porque si no, después en la fritura nos van a quedar crudos, que es una cosa que me decíais que os ocurrió mucho.
Mira, esta fase sí que además yo creo que la gente nos preocupa más, ¿no? Si el pollo, en otro tipo de carnes igual no, pero que el pollo esté un poquillo crudo sí que te amarga una receta, ¿eh?
Sí, el pollo crudo la verdad que no mola. Bueno, yo ya he visto por ahí gente que hace experimentos en casa y te enseña unas pechugas de pollo crudas en el interior como que fuera un chuletón. Y bueno, hay que decir que mucho antojo no levanta, ¿no? Pero bueno. Sí, el pollo...
No, aparte
el
que
pollo,
no es lo más seguro.
No, aparte de que no es lo más seguro, efectivamente. El pollo, nada nuevo. El pollo tiene que estar muy cocinado, eso ya lo sabemos. Entonces sí que es importante que el muslo que cojamos, porque claro, no es lo mismo un muslo de un pollo campero que tiene a lo mejor 2 meses de vida que uno blanquito que puede tener 28 días. Más pequeño el segundo. Entonces los muslos que tampoco sean muy grandes porque si no, pues eso, nos van a quedar crudos en el interior. Si lo hacemos con pechuga, pues igual, bueno, la pechuga se nos va a hacer más fácil, ¿no? Pero que tampoco sean trozos muy, muy grandes, porque no se nos van a hacer en el interior. Tampoco muy pequeñitos, tamaño estándar, ¿no? Y luego con las alitas no tendríamos problema, porque estas sí que se van a hacer muy fácilmente. Pero luego vamos a ver el truquito en la fritura para que efectivamente nos quede bien cocinado en el interior y crujiente en el exterior, que esa es la clave. Eso lo veremos después.
Eso es. De momento vamos a plantearnos ya cómo freír el pollo, pero antes hay que preparar lo que vendría a ser la capa del rebozado.
Vamos a meter todo esto en la nevera durante alrededor de 1 hora, aunque puede ser durante toda una noche entera si quieres. Así nos aseguramos de que el pollo absorba bien todos los sabores y que la masa se asiente bien. Vamos a poner harina en un plato y le vamos a añadir las mismas especias que habíamos puesto antes, pero en menor cantidad. Si antes iba por cucharadas, ahora irá por cucharaditas. Es decir, una cucharadita de orégano, otra de pimentón o paprika, otra de curry, otra de cebolla en polvo y otra de ajo en polvo.
Bueno, hemos hecho el popurrí total, reposar el pollo en la mezcla y luego darle paso al rebozado, que no sé si es la parte más complicada, o una vez que ya hemos hecho, siguiendo tus explicaciones, la mezcla bien, no tiene mayor misterio.
Nada, muy sencillito, hemos hecho el rebozado inicial, el de la leche con la harina y las especias, ¿verdad? Hemos introducido los muslos dentro, lo hemos tapado, una noche en la nevera, que repose, al día siguiente lo retiramos, sacamos el muslo, ya bien con el rebozado, bien que esté bien impregnado de él. Eso es, lo sacamos uno a uno, con cuidadito de no eliminar tampoco mucho de este rebozadito, porque ahí es donde mola, ¿no? Si lo quitamos, pues nos quedamos sin nada. Y luego lo pasamos por esta mezcla que acabamos de hacer, nueva, de solamente harina más las mismas especias que habíamos añadido al principio, bien mezclado, lo pasamos por ahí, que se moje bien, que este es el rebozado especial, ¿verdad? Facilito, y a freír.
O sea, efectos estamos haciendo como mucha gente que hace con las croquetas, ¿verdad? Hay gente que solo le hace una capa y hay gente que le hace dos y las deja reposar precisamente porque si las haces y de inmediato las fríes, pues a veces se organiza un poco el... pues se deshace según vas intentando freírlas.
Sí, bueno, digamos que el primer rebozado es muy líquido, totalmente líquido. Si lo ves en el vídeo es que es así, se ve amarillo en el vídeo porque tiene por el color del curry, ¿no? Pero es totalmente líquido y lo segundo no es más que harina sólida mezclada con las mismas especias, ¿no? Pero digamos que ya buscamos esa cobertura exterior crujiente y sólida que le va a dar solo la harina, sin leche. Entonces la ponemos por ahí y de aquí a freír, que es donde vamos a ver el truco ahora para que no nos quede crudo en el interior, que esto es importante.
Eso es. Bueno, supongo que hay que preparar una freidora o una cazuela con abundante aceite, sí. No sé si de girasol o de oliva.
Hombre, yo mi consejo solo puedo dar uno y seguro que te lo imaginas, ¿verdad? De oliva. Pero bueno, que cada uno utilice el que quieras. Además, este rebozado es muy particular, es muy agradecido porque no ensucia demasiado. No es como el típico rebozado de pan rallado, que este sí que ensucia, cosa mala. Este no ensucia tanto. Entonces, bueno, para una ensaladita no nos va a valer este aceite de oliva ya, pero oye, si quieres freír aquí después unas patatas o lo que quieras, pues sirve perfectamente. O sea, se puede reutilizar.
Vamos a ver cuál es la temperatura del aceite y si esta es la clave del éxito de una buena fritura. Lo escuchamos.
Freímos en abundante aceite que esté bastante caliente. Pero aquí está el truco también, que no esté demasiado caliente porque si no se quemará por fuera pero en el interior va a quedar crudo. Si tienes freidora que marca la temperatura a unos 160 grados centígrados está bastante bien. Y si fríes en una vitrocerámica que vaya del 0 al 10, por ejemplo, un 7 también está bastante bien.
Vale, porque si no me imagino, Gorka, que nos queda lo que pasa a veces, que metemos cuando hay demasiado calor, se genera un poco de lío, un poco de quema y luego sabe amargo y ya no hay quien solucione, hay que volver a cambiar el aceite, ¿no? O sea que hay que hacerlo con un poco más de calma.
Claro, se nos puede quemar el aceite, se nos puede quemar el rebozado exterior, nos puede quedar crudo en el interior el pollo, lo que veníamos diciendo antes. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Pues en vez de freírlo a una temperatura excesivamente alta, digamos, si tenemos un 10 de la vitrocerámica, pues un 9 u 8 sería excesivamente alta, pues lo bajamos un poquito a un 6, 7, lo equivalente a unos 140, 150 grados centígrados, la temperatura del aceite, y lo introducimos aquí. Lo bueno que tiene esta capa exterior es que no se quema tampoco tan fácilmente, es decir, que le cuesta cocinarse también, ¿vale? Con esto nos aseguramos que se cocina bien por fuera, que nos queda crujiente por fuera y que por dentro se cocina íntegramente, hasta el hueso. Vale, esto también significa que luego, claro, la fritura tiene que durar un buen rato. ¿Cuánto tiempo? Pues a lo mejor está 8 o 10 minutos friéndose aquí. Pero nos queda bien, ¿eh? No se quema por fuera.
Es bastante, sí.
Sí, es mucho tiempo, pero no se quema por fuera y por dentro se cocina bien, que es la clave.
Claro, porque al final empezamos todos los que no somos tan mañosos a sacar una primera pieza, la partimos, miramos a ver si está más o menos... Aunque sea destrozar una para salvar la siguiente.
Para comprobarlo, ¿no? Sí, claro, es lo que pasa, que si hacemos esto la destrozamos, ¿no? Pero bueno, si no, con 8 o 10 minutos estamos seguros que se nos cocina en el centro, ¿eh? Y si por fuera no se nos ha quemado, está hecho, está perfecto.
¿Cuánto tiempo, Gorka, dejas tú este pollo una vez que lo sacas de la sartén? ¿Lo dejas un poco que repose para que se acabe de hacer solo o cómo?
No, bueno, lo pongo un poquito sobre papel.
Lo sacas a la mesa.
Sí, lo pongo sobre papel absorbente primero para eliminar ese exceso de grasa que siempre hay que hacer en las frituras, pero vamos, una vez que tal cosa, 2 minutos en ese papel y a servir inmediatamente, sí.
Propuesta, con alguna salsita o varias salsitas, con patatitas o ponemos un poco de ensalada verde y tomate
bueno,
para compensar un poco la carga calórica.
O un bueno, ya cada uno aquí lo que le guste, ¿no? Yo, bueno, una sugerencia sí, es de manual, esto es de manual de cocina, que las cosas, los elementos grasos vienen muy bien también con ensaladas. Por ejemplo, el cordero, ¿no? Entonces, si una ensaladita te puede venir bien para justificar aquello, ¿no? De digo, mira, me alimento bien aquí con la ensalada. Pero bueno, cada uno como quiera, una salsa barbacoa también le viene muy bien a esto.
O sea, salsa barbacoa puede ser una de las propuestas, con una ensaladita o un poco todo, ¿no? Un día
o
es un día.
O una paleta frita, ¿por qué no?
Cada eso uno, es. Y ya comeremos lentejas al día siguiente para compensar. Claro, Borja Barredo, un beso muy grande. Gracias por cocinar aquí en Boulevard Magazine. Te seguimos, ¿eh? En Que Viva la Cocina. Y en Facebook y donde, hasta donde vayas iremos. Un besín.
Un beso, abur.